España es el país de la Unión Europea con mayor número de madres primerizas mayores de 40 años. Es lo que se conoce como la maternidad tardía, una tendencia al alza en nuestro país que se debe a factores como la conciliación, la ausencia de pareja, las consecuencias a nivel laboral. Todo esto junto provoca que cada vez se retrase más y más la maternidad, algo que también tiene sus riesgos. Con los años se ha ido normalizando, pero la sensación inicial que tienen esas mujeres de hacer algo que ya no toca sigue estando muy presente. Aunque, ¿qué es mejor? Plantéatelo. ¿Que se tengan hijos tarde o que no se tengan cuando se desean? Porque si nos vamos a las cifras, el problema demográfico que tenemos es real. Los nacimientos se han ido reduciendo año tras año durante la última década. De los cerca de 520.000 de 2008, estamos en los 373.000 de 2018. Por eso esta noche queremos ponernos en la piel de esas mujeres que, por la circunstancia que sea, o porque simplemente así lo han decidido, van a ser madres por primera vez pasados los 40. Y saludo a mi compañera Luz García de Burgos, es una compañera del programa Buenos Días, Jaimar, productora, tiene 44 años y si todo sale bien, el 9 de julio, Luz, saldrás de cuentas, ¿verdad? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, encantada. ¿Estás en tu casa? Ya lo sabes.
Así me siento. Efectivamente, pues estoy entrando en la semana 37, así que ya en cualquier momento aparecerá Claudia en nuestras vidas.
En la recta final, deseando que llegue Claudia. ¿Y tu embarazo, cómo lo has vivido? ¿Has tenido algún problema? ¿Lo has vivido con normalidad? ¿Has podido trabajar prácticamente hasta el último momento?
De hecho, tanto es así que, bueno, al principio del embarazo tuve un problema que tienen algunas madres, que tuve un pequeño hematoma cerca del saquito gestacional que me tuvo en cama como 2-3 semanas, no fue mucho tiempo, pero la verdad es que una vez que pasó ese pequeño incidente, todo viento en popa a toda vela, he estado trabajando hasta, de hecho, hoy mismo, y la verdad es que encantada de la vida, con una decisión que sabía que quería tomar, pero que, vamos, estoy encantadísima de haberla tomado, y muy feliz, la verdad es que solo te puedo decir que estoy muy feliz.
Qué bien. ¿Y por qué decidiste lanzarte a la aventura con 44 años? ¿Era tu deseo la maternidad desde hacía mucho tiempo?
Sí, yo sabía que quería ser madre desde hace ya algún tiempo, no tanto, no soy de las que toda la vida he tenido clarísimo que quería ser madre, ni madre joven, obviamente, pero siempre lo he tenido claro. Lo único que llegó un momento en mi vida que efectivamente me tenía el reloj biológico que ya me estaba llamando desde hace mucho, las condiciones en mi vida se dieron, pues a nivel de independencia, de dinero, de situación familiar y todo. Y bueno, pues me animé. Es verdad que hay un momentito en el que, claro, el tiempo apremia, porque además son 43 cuando me quedé embarazada, o sea que no es ni siquiera rozando los 40. Pero, bueno, no siempre se consigue la primera, así que me puse ya hace un tiempo y, bueno, gracias a Dios, la verdad es que salió muy bien. Conozco historias algo un poquito más tristes y yo la verdad es que he tenido mucha suerte.
¿Y tú has tenido miedo por la edad? ¿Qué te decían los médicos? ¿Cuáles eran tus dudas?
Pues mira, básicamente yo creo que en cuanto empiezas a entrar un poco, a involucrarte en este mundo de la maternidad tardía, es cierto que te hablan sobre todo de las posibles problemas que puede tener el bebé, que al final es lo que más te importa, ¿no? Que es la prioridad es que el niño salga con salud. Entonces a mí eso sí que me preocupaba, pero también me encargué de hacerme estudios para saber cómo estaba yo, cómo estaba mi situación, y he tenido la suerte de que casi todos los factores que importaban, la verdad es que me mantenían, tenía toda mi situación bastante, digamos que me mantenía bastante joven, ¿no? Entonces, por eso digo que he tenido menos problemas que otras mamás, pero básicamente lo que me preocupaba era no tanto mi salud, sino la salud del retoño, obviamente.
Y entiendo que de energía, bien, porque claro, vienen curvas a partir de ahora, a partir de ese 9 de julio que sales de cuentas, cuando ya nazca la pequeña Claudia, son muchas noches sin dormir, y luego criarla y educarla para toda la vida. ¿Cómo andamos de energía?
Pues mira, es algo que tengo la suerte de que yo creo que como tengo tres sobrinos preciosos, uno de 6 años, una niñita de 3 y uno recién casi, vamos, de 9 mesecitos, y los he vivido muy cerca y los he criado muy cerca, entonces creo que no tengo esa sensación de engaño de la maternidad, de que todo es maravilloso, ¿sabes? Que hay veces que te dicen, puf, luego te sorprendes y tal. Yo soy consciente de que no tengo, obviamente, la energía que tenía hace 10 años o 15 años, pero creo que hay algo que compensa muchísimo, Beatriz, y son las ganas. O sea, me siento tan feliz desde el día que sé que estoy embarazada y no ha hecho más que darme energía hacia adelante el bebé, que yo confío en que Claudia lo único que haga sea pues que sea proporcional, ¿sabes? La falta de energía con la ilusión y que me vaya compensando. Estoy muy contenta, sé que va a ser momentos duros y que algunas veces me querré dar de golpes contra la pared, pero estoy tan feliz que creo que me va a compensar todo.
Bueno, pues me encanta tenerte en la noche, me encanta escuchar tu testimonio y te deseo lo mejor del mundo. La próxima vez que hablemos ya no hablaré con Luz García de Burgos embarazada, ya tendremos un bebé entre los brazos y te deseo lo mejor, ¿eh? Cuídate muchísimo.
Muchísimas.
Y disfruta, duerme mientras puedas y disfruta de cada momento de tu bebé. Un fuerte abrazo.
Fantástico.
Luz.
Muchísimas gracias, Beatriz. Un besazo.
Estamos hablando de una tendencia al alza en España, un poco estigmatizada, que afecta también a las mujeres que buscan el embarazo en solitario. Me refiero a la maternidad tardía. Hemos hablado con una de las protagonistas, una futura mamá, y ahora toca la otra parte, la parte médica. ¿Qué es lo que dicen los ginecólogos sobre esto? Rafael Botín es ginecólogo del Hospital San Francisco de Asís, es médico que ha ayudado a traer al mundo nada más y nada menos que 10.000 bebés. Muy buenas noches, don Rafael, ¿cómo está?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Si no me equivoco, usted tiene 76 años y lleva desde los 23 trayendo niños al mundo. ¿En este tiempo habrá visto también...?
78, perdón.
78. Bien. Bueno, sí. En este tiempo habrá visto cómo ha evolucionado, ¿no?, la mujer en el embarazo y la maternidad. Y esa tendencia de la que estamos hablando esta noche, de que cada vez las mamás nos convirtamos por primera vez en mamás más tarde, incluso superado los 40 años. ¿Es verdad? ¿Es correcto?
Sí, sí, efectivamente. Las dificultades económicas y laborales que sufre la mujer, pues hace que haya ido retrasando la edad de media del parto, efectivamente.
¿Y qué riesgo conlleva tener hijos más allá de los 40? También imagino que se habrá evolucionado, ¿no?, en el seguimiento de los embarazos, en el acompañamiento de esas mamás. ¿Cómo es ahora tener un hijo más allá de los 40?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es tranquilizar a la mujer. Efectivamente hay algún riesgo más, pero riesgos que se pueden prever. O sea, se dice, está demostrado que la edad ideal para dar a luz está alrededor de los 25 años, entre los 20 y los 30. Se dice que antes de los 20, pues también puede haber algún problema en los niños. Se dice que tienen mayor incidencia en el déficit de atención y que en las mujeres de más de 40 años, pues aumentan los riesgos de diabetes gestacionales, de hipertensiones, de preeclampsias, pero bueno, todo eso también se puede prever. O sea, para que una mujer llegue a una hipertensión maligna, una preeclampsia, bueno, pues tiene que haberse dado ya una serie de factores que se puede prever y tratar durante el embarazo.
¿Qué es lo que tiene que pensar una mujer antes de embarazarse? Cumplidos ya los 40, ¿qué es lo que se debe preguntar y tener en cuenta?
Bueno, tiene que saber que a partir de los 42 años aumenta la incidencia del síndrome de Down en cuanto al feto y, como he dicho, enfermedades maternas como la diabetes, hipertensiones, que pueden tratarse, pero que en caso de no tratarse, pues sí, efectivamente, pueden ser graves.
Usted lleva toda su vida ayudando a traer niños al mundo. Me imagino que seguirá siendo muy especial cada parto, pero ¿habrá alguno que no haya podido olvidar?
Bueno, ha habido, siempre hay algún problema que haya habido situaciones difíciles, pero bueno, la verdad es que si no te saltas las normas, la verdad es que no hay tantos problemas. Eso es lo que también hay que decir a la mujer, que un parto bien llevado en una mujer sana es difícil que haya un problema. Puede haberlo, pero no es frecuente.
Y además ahora hay muchísimos más seguimientos que cuando nuestras madres nos trajeron al mundo, que a lo mejor no veían tantas veces a su ginecólogo, tenían tantas visitas y tantos controles en los hospitales.
Por supuesto. O sea, siempre se ha dicho que parir es una cosa que antes se paría poco menos que debajo de los árboles. Lo que no se decía era la mortalidad materna y la morbimortalidad fetal, que era tremenda. Entonces, hoy día una muerte materna es algo que nadie se explica, incluso una muerte fetal es algo muy raro, porque tenemos, como digo, una serie de métodos diagnósticos que nos dicen cómo está la mujer y cómo está en el parto durante el embarazo y durante el parto.
Doctor, ha sido un placer tenerle en la noche de COPE. Muchísimas gracias por compartir su experiencia con todos los oyentes de la noche. Un abrazo.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a ustedes.
Esta madrugada, en la noche de COPE, hablamos de la maternidad tardía, cada vez más instalada en nuestro país. La verdad es que es un fenómeno que está relacionado directamente con la natalidad. Así que cerramos el círculo analizando datos y yéndonos a las cifras. Lo hacemos con la ayuda de Alejandro Macarrón, es experto en demografía y director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Bienvenido de nuevo a la noche. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por llamarme.
¿Cómo ha evolucionado la maternidad en los últimos 50 años?
Pues mal, vamos, mal en el sentido de que cada vez hay menos madres y las madres tienen menos hijos. Las madres y los padres, porque yo en esto me resisto a poner todo el peso en la mujer, porque ni es correcto ni es justo, ¿no? Tenemos cada vez menos niños, pero tanto las mujeres como los hombres queremos tener menos niños. ¿Y cómo evoluciona en concreto? Pues las mujeres españolas en concreto tienen, comparado con hace 43 años, en el año 76, que es justo cuando empieza la transición, pues el año pasado, en 2019, tuvieron un 60% menos niños, ¿no? Con una población mayor.
Es un suicidio demográfico, está claro.
Bueno, la primera es tomar conciencia del problema. La sociedad española no es consciente de la gravedad que tiene este problema y de por qué es muy malo para la sociedad en general y luego para las personas en particular, porque una vida humana típica, plena, de siempre, ha sido una vida con hijos. Cuando digo típica, no quiere decir que si alguien no tiene hijos no pasa nada, pero siempre ha sido muy minoritaria las personas que no han tenido hijos, y la sociedad tenía niños, pues el 90% de la gente o más, ¿no? Y ahora no tiene niños, pues un porcentaje mayor y mayor de personas. Y luego, si tienen hijos, también muchos tienen solo uno, que antes también eran muy pocos los que tenían solo un hijo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que es un problema en la sociedad y, sobre todo, pues las personas que se preocupan por el bien común, teóricamente, ¿no? Que son los políticos, son los intelectuales, son los medios.
¿Y por qué, Alejandro, por qué cada vez las mujeres tardamos más en ser madres? ¿Cuáles son los factores sociales que hacen retardar esa maternidad?
Bueno, ahora, afortunadamente, tenemos la población que cursa estudios universitarios, de hecho, es la gran mayoría de la sociedad española, y las mujeres en eso son incluso mejor que los hombres, ¿no? Hay más mujeres universitarias, y si hay mejores notas, esto siempre son medias, ¿no? Con todas las excepciones que se quiera. Y eso nos retrasa, ¿no? Antes la gente pues era adulta de facto, físicamente se es adulto con entre 16 y 20 años, ¿no? Hay gente que madura un poco antes, un poco menos, pero en la sociedad actual no somos adultos, entre comillas, de verdad hasta que no terminamos los estudios, ¿no? Y luego yo creo que los valores sociales, antaño para una mujer casarse era una cosa absolutamente prioritaria en la vida, y para el hombre también, era un poco menos. Pero en el fondo también, ¿no? Lo que se va a sentar la cabeza, y ahora eso ya no existe. Pero es universal, la postergación de la maternidad no solamente pasa en España, pasa en todas partes, lo que pasa es que en España pasa un poco más que en otros sitios.
Se ha dado un fenómeno en los últimos meses, y es que debido a la pandemia del coronavirus, muchos trabajos se han transformado en teletrabajo. Esto va a tener una influencia, si llega para quedarse, directa en la demografía. Yo no sé si la posibilidad de teletrabajar también va a cambiar el deseo, la posibilidad de que más parejas se planteen tener más hijos.
Puede ser, es posible. Realmente, cuando empezó el confinamiento, pues surgió enseguida la idea chascarrillo de que iban a nacer muchos más niños, ¿no? Pues dado que la gente estaba en casa, ¿no? Luego surgió la preocupación contraria, que era que por la crisis económica que venía, se nos venía encima, se iban a tener menos, ¿no? Honestamente no sé qué influirá más. Al final lo veremos. Y esto del teletrabajo también puede cambiar las pautas. Pero mi conclusión es que si la gente no quiere tener hijos, por más facilidades que le den, no los tiene. Y si los quiere tener, los tiene. Se ve en los países más ricos y con más ayudas y tal, que tampoco se tienen, o se tienen los mismos pocos hijos que aquí, o apenas un poquito más, ¿no? Y luego ves países y situaciones históricas mucho más difíciles que las actuales. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española se tenía muchos más niños que ahora, con una población que era 20 millones de personas inferior, ¿no? Y era una situación, vamos, lo más difícil que se ha vivido en España desde, pues, desde los tiempos napoleónicos y puede que incluso más, ¿no? Entonces, una sociedad que quiere tener niños los tiene, y si no los quiere tener, no los tiene.
Leo ahora un titular que extrajeron de una entrevista que le hicieron a usted hace algún tiempo. Decía, los niños que no nacen hoy son los trabajadores que necesitamos en 25 o 30 años. Pues sí, toda la razón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer esta lectura de los datos que estamos manejando en esta madrugada, hablando de la maternidad tardía. Nos despedimos de nuestro experto en demografía, de Alejandro Macarrón. Muchísimas gracias de nuevo por estar en la noche de COPE.
Hasta pronto.